Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Va a México.
Edith López, integrante de Hijos México, en el mes de mayo visitó nuestro estudio y nos brindó su testimonio. Antes de llegar a Uruguay, Edith estuvo en Buenos Aires y siguió durante 2 meses los juicios públicos a los genocidas argentinos. Llegó a Montevideo para participar de la Marcha del Silencio del 20 de mayo. Ese día, el Parlamento no aprobó la ley interpretativa sobre la ley de caducidad y resultó tema obligado de conversación.
Soy Edith López de Hijos México. No sé, si hubiera llegado directo de México acá a Uruguay, entendería perfectamente, ¿no? Y hasta, no sé, cómo hablaban los diputados, cómo es la impunidad, la vivo cotidianamente en mi país, entonces, digo, no me sorprendió, ¿no? De hecho, hasta me hubiera parecido lógico. Pero vengo de Argentina y tengo 2 meses estando en los procesos judiciales allá. He estado en 2 sentencias. Estoy ahorita en los juicios del Vesubio. Y bueno, he estado en otro proceso de justicia de derechos humanos que es totalmente contrario al que se está dando acá en Uruguay. Y que me parece súper irónico porque tienen un proceso muy parecido, ¿no? De dictaduras militares, el proceso histórico que vivió Argentina con Uruguay es muy similar y la respuesta de los estados y de la sociedad es muy diferente, ¿no? Entonces yo les preguntaba a los compañeros, ¿qué es lo que pasa que acá en Uruguay no se pueda dar un proceso como el que se está dando en Argentina, ¿no? Y lo veo mucho desde la responsabilidad de la sociedad. Porque le decía, yo veo a los compas, a los familiares, la organización acá de derechos humanos muy solita, muy... Falta acompañamiento, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Y bueno, y los resultados son estos, ¿no? Que 3 pelados o un pendejo como el que dijo yo no voto haya permitido que se cayera esto, ¿no? Si hubiera un apoyo social más fuerte, una conciencia social, creo que no se hubiera permitido que un tipo como este hubiera hecho lo que hizo. Y sí me parece increíble que por un... Bueno, cada quien con las leyes de sus países, ¿no? Pero que por un tipejo pase lo que pasó... Está como para pensarlo, ¿no? El papel que tenemos como sociedad, ¿no? Y como gente de nuestro país para cambiar las cosas. Entonces, bueno, estoy en shock, impresionada. Bueno, yo soy artista plástica y mi obra personal la hago sobre desaparecidos políticos mexicanos. Y bueno, fue a partir de ahí que entré a la organización Hijos, pero también porque soy hija de una exguerrillera. A partir de ahí, bueno, conocimos a pues todos sus compañeros, los hijos de sus compañeros. Comparto la historia de mis demás compañeros de Hijos porque sufrieron como la represión en nuestro país de una manera muy similar. Y bueno, Hijos en México se funda en el año 2000, principalmente por hijos de exiliados argentinos. La historia es que México en los 70s fue como un lugar que albergó a muchos exiliados políticos del Uruguay, de Argentina, de Chile. Y bueno, ahí se quedaron muchos y Hijos lo fundan ellos junto con hijos de desaparecidos mexicanos. Y posteriormente nos fuimos integrando más hijos de desaparecidos, asesinados, exiliados de México, ¿no? Y de la historia mexicana. Ahora somos poquitos. Pero compartimos como historias similares, ¿no? Y bueno, nos fuimos dando cuenta que compartíamos historias y bueno, entonces ahí nos fuimos encontrando con que, bueno, la historia de la represión en nuestro país estaba atravesada por una historia a nivel continental y de hecho, pues en octubre del año pasado hicimos un encuentro internacional donde nos encontramos con los demás compañeros de hijos de otras naciones, como era Guatemala, Colombia, Chile, Uruguay justo. Y bueno, compartimos nuestras experiencias y bueno, son muy similares nuestras historias.
Bajo el negro manto del humo se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa y las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en
En el caso mexicano, por ejemplo, un poco se parece más al colombiano porque nosotros no tuvimos dictadura militar. Nunca hemos tenido una dictadura. Pero bueno, tuvimos un gobierno de un solo partido, el PRI, Partido Revolucionario Institucional, durante 70 años. En el año 2000 fue que cambia hacia otro partido de derecha, pero bueno, cambió. Y bueno, no se llama dictadura militar, pero es como una pseudodemocracia, ¿no? Porque pues siempre estuvo el mismo partido, la misma gente en el gobierno. Y la etapa represiva más fuerte en nuestro país se da a partir de los 60s hasta la actualidad, ¿no? Entonces nosotros hablamos de terrorismo de Estado porque justo en los 60s, en especial en el 68, se da un movimiento muy fuerte estudiantil. Yo creo que era como una oleada que se iba dando a nivel mundial, ¿no? O sea, no solo continental, sino mundial. De hecho, no sé, en Argentina está el Cordobazo, ¿no? Que es en la misma época, ¿no? Allá se dio muy fuerte el movimiento estudiantil en la Ciudad de México y apoyado por el sector obrero, magisterial. Entonces era muy fuerte y termina con una represión, con una masacre en Tlatelolco. Y digamos que termina porque los exterminan, ¿no? Y se apaga un poco el movimiento, pero también eso obliga a que se organicen en otras formas los jóvenes y se crean organizaciones político-militares. Es como una, los 70s hay una como afluencia. Hay como varios niveles, ¿no? Mi país es como gigante y muy diverso, ¿no? También es muy indígena, muy obrero, muy rural. O sea, hay como una diversidad muy grande y se dan varios tipos de movimientos, tanto armados como no armados, ¿no? Y el campesino es muy fuerte. Por ejemplo, pues nace el EZLN, que es el movimiento indígena, yo creo que es el más fuerte e importante de América Latina. Pero también viene de la tradición de la guerrilla latinoamericana, ¿no? O sea, nace en realidad en el 74 y estuvo escondido en la selva hasta el 94, ¿no? 20 años. Pero bueno, digamos que el Estado mexicano responde violentamente, asesina, tortura, como acá en Uruguay y en Argentina, son muy similares las prácticas represivas y también desaparece personas, ¿no? Se vuelve como una práctica sistemática. No sé, allá tenemos lo que acá vendrían siendo centros clandestinos de detención, pues allá también los hubo y los hay. Y bueno, la historia es que todo eso está como delineado por la impunidad. La gente que torturó, secuestró, asesinó en los 70 sigue libre ahora, ¿no? Y no ha sido juzgada. Y no solo eso, sino que sigue dentro del sistema, ¿no? Dentro del poder. Por ejemplo, el campo militar número 1, que está en la Ciudad de México, siempre ha sido denunciado como un centro clandestino de detención. Hay gente que sobrevivió a las torturas y a ese espacio, que logró salir y lo ha denunciado y siguen desapareciendo gente y teniéndola ahí adentro, ¿no? Tenemos el caso de dos compañeros del EPR, Edmundo y Gabriel, que en 2007, justo el 25 de mayo, se cumplen 4 años de su desaparición. Los desaparecen en el estado de Oaxaca, se los llevan al campo militar número 1 y de ahí se pierde, y el estado sigue negando que los tiene, ¿no? Y eso es como la historia que se da desde los 70s hasta la actualidad, ¿no? Hay gente que le llama guerra sucia a la época de los 70s y nosotros como hijos siempre decimos que es terrorismo de Estado porque, bueno, primero para una guerra se necesitan dos partes, ¿no? Y en realidad es una, las prácticas de terror las hizo el Estado, ¿no? No hubo tal guerra y ahora pues sigue continuando, ¿no? Entonces pues ya es una política de Estado de implementarlo a través del miedo, ¿no? El control social. Y bueno, esta historia de la impunidad se ha estado como exacerbando. Y ahora últimamente, a partir del último gobierno, digamos que las problemáticas sociales se intensificaron, sobre todo se intensificó una política que el presidente llamó guerra contra el narcotráfico. Digo, el narco siempre ha estado en mi país y en su país y en el de todo el mundo, ¿no? Pero siempre está como tratando con los gobiernos, ¿no? Están como en acuerdo de, bueno, tú déjame pasar tanta mercancía y ahí nos arreglamos por abajo de la mesa y demás, ¿no? Bueno, ahora este presidente lo que hizo fue como no arreglarse con un bando y declararle la guerra, ¿no? A un bando, porque este güey es parte de otro, ¿no? O sea, no es que él sea el bueno y los narcos son los malos, ¿no? El problema radicó en que sacó al ejército a las calles. Todos sabemos que cuando un ejército no está en sus cuarteles y está haciendo labores, pero en una población, se desbordan las violaciones a los derechos humanos. Y entonces ahora en el norte del país, sobre todo, las violaciones a los derechos humanos han sido tremendas. Tenemos un dato que, no sé, allá en México lo dicen todos los días y todo el tiempo y lo repiten tanto que hasta pierde la dimensión de lo que es, pero en 4 años 40,000 asesinados es una cifra espeluznante, ¿no? Pero como pasa todo el tiempo, es como que la gente vive en el miedo, pero también acostumbrada al terror, ¿no? Y hasta yo lo siento mucho por mi familia, que es del norte del país. Allá viven en estado de sitio, ¿no? No pueden salir después de las 8 de la noche. Y pues ya están acostumbrados a, ¿no? Y todos los días les llegan noticias de y mataron a tantos, y mataron a tantos, y mataron a... O sea, se vuelve ya como parte de, cotidiana de su realidad. Eso es, está interesante porque es como la historia que me sonó mucho a lo que hacían acá en las dictaduras. Allá matan a un dirigente político y en las noticias sale que van a un bandido, ¿no? O a un narco, ¿no? Asesinan a jóvenes estudiantes y dicen, fue un levantón del narco, ¿no? Entonces ahí es una manera en que el Estado desdibuja su responsabilidad con respecto a esos crímenes, ¿no? Las cifras se esconden, todos los asesinatos. Para mí en realidad todo es político, ¿no? Y no existen las víctimas inocentes, o sea, todo es político, todas son víctimas, no hay como inocentes y no inocentes, ¿no? Todas son víctimas. Ahora, la historia es que el Estado desdibuja su culpabilidad y se la da al narco, ¿no? Cuando son parte de lo mismo. O sea, por ejemplo, ahorita los más sanguinarios es un grupo de los Zetas, son exmilitares, desertaron del ejército, pero no cualquier persona, sino altos mandos del ejército, que aparte fueron entrenados en la Escuela de las Américas. Que bueno, acá pues conocemos también como la historia de la gente que estuvo en la escuela, ¿no? Entonces, qué casualidad que sean estos los que encabezan el grupo más sanguinario de narcotraficantes en el país, ¿no? Entonces, así está un poco.
Por el camino va Malinche. Edith López, de Hijos México, nos habla de la impunidad en su país. Las cifras que nos da son espeluznantes. En 4 años, 40,000 asesinados. Es decir, 10,000 asesinados al año. Habla también de 5,000 desaparecidos. Pero cuando se habla de la impunidad en México, se recuerda siempre la masacre de Tlatelolco de 1968, que hasta hoy sigue impune. Vale la pena recordar los hechos y escuchar a una sobreviviente de esa masacre.
Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia.
El gobierno mexicano inauguró las Olimpiadas del 68 tras la matanza de cientos de estudiantes, obreros, amas de casa, ancianos y niños. La masacre fue la respuesta gubernamental a una escalada de movilizaciones populares que luchaban por mayores libertades y contra una represión que iba en aumento. El presidente Gustavo Díaz Ordaz aprovechó el clima de euforia que provocaban las Olimpiadas para ordenar que se abortara sin miramientos el ascenso imparable del movimiento popular. El 2 de octubre del 68, el ejército disparó sobre la multitud concentrada en la Plaza de Tlatelolco, o Plaza de las Tres Culturas, en la capital mexicana. Las autoridades habían permitido la movilización y los manifestantes cayeron en una trampa infame. El ejército rodeó la plaza impidiendo la salida y desde las azoteas los francotiradores tiraban a matar. La plaza se convirtió en un infierno. Gritos, descargas y ráfagas de ametralladoras y fusiles de altísimo poder. Un día más tarde, el gobierno negó la masacre.
En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla, sal.
¿Cuántos murieron?
Mira, el número exacto no se sabe porque hubo muchos cadáveres que los testigos vieron cómo los recogían en camiones del ejército y se los llevaron al campo militar número uno. Se ha sabido que cremaron los cadáveres, muchos, no se sabe cuántos, pero hay gente que habla de 300 o más, otros de 500, o sea, son versiones muy diferentes. Y los únicos que están referenciados en la estela de Tlatelolco, que es un monumento creado a iniciativa del Comité 68 ahí en la plaza, aparecen 30 y tantas personas que son las reconocidas oficialmente. Inclusive, pues, aparecen soldados, ¿no?, también que murieron, ¿no? Pero esa es la versión del gobierno de cuántos han reconocido. Pero nunca se ha sabido un número exacto. Yo lo que digo es que 1, 2, 3, 4, los que hayan sido, era un asesinato a mansalva, vil. Porque yo siempre me he preguntado, bueno, si querían acabar con el movimiento, ¿por qué no detener a los líderes? ¿Por qué no someterlos a proceso en una cárcel política? Porque éramos políticos, estudiantes o lo que fuera, pero no éramos delincuentes. Entonces, ¿por qué no someternos a proceso y decir son culpables y castigarlos a tanto tiempo? ¿Por qué matar? Siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué matar?
Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, es sobreviviente de aquella masacre de octubre del 68 y no ha dejado de pelear un solo día desde hace más de 40 años por la memoria y por justicia.
Nacha y otros compañeros sobrevivientes como ella de Tlatelolco constituyeron el Comité 68 que junto a otras organizaciones como Hijos México siguen reclamando cárcel para el gran responsable de la masacre, Luis Echeverría.
Nacha, danos el contexto de lo que estaba sucediendo en México aquel año.
Estábamos luchando por las libertades democráticas en el país, porque no eran demandas de la universidad solamente. Pedía que hubiera libertades democráticas, que desaparecieran los cuerpos de policía de ese momento y sobre todo era la desaparición del artículo por el cual se podía detener a 3 o 4 personas que estuvieran juntas, porque se estaba pensando que estaban en contra del gobierno, que había sedición o incitación a la rebelión.
Asociación para delinquir, exactamente, se llamaba esa figura.
Con nosotros se llamaba disolución social. Entonces se pedía que se desapareciera. Y así como esos puntos, pues el movimiento peleaba por ellos. Pues en ese momento el movimiento tenía mucha fuerza y yo pienso que el gobierno sintió que podía caer, ¿no? La prensa en ese momento solo decía la versión oficial y nosotros nos conformamos como brigadas, que considero que es lo más importante que el movimiento estudiantil pudo haber dado, porque las brigadas fueron las que se encargaron de que el pueblo conociera lo que estaba sucediendo el día a día en las calles, en las escuelas, en las universidades. Inclusive había brigadas solo de mujeres.
Así llegaron al 2 de octubre.
Estando en la plaza abajo, viendo hacia los líderes, y ahí es cuando se da la represión brutal, ¿no? Que yo me doy cuenta que viene de la parte de arriba, de donde estaban ubicados en el edificio Chihuahua mis compañeros, porque el que estaba hablando le tapan la boca o una mano con guante blanco y le echa hacia abajo, y ahí comienzan las ráfagas, ¿no?, de las metralletas, y era directo hacia el pueblo, hacia abajo, hacia donde estábamos todos, ¿no? Nada más había estudiantes, había amas de casa, padres, niños, todo.
Empieza con francotiradores de edificios.
De ese edificio.
Helicóptero.
Sí, el helicóptero lanza unas luces de bengala, que era la señal de, de iniciar la matanza, y se comenzó a escuchar ruidos de tanques. Ya los conocíamos porque habían entrado hasta la universidad, y se comenzaron a escuchar movilización de tropa. Parece un estado de sitio, pero después de las luces de Bengala es cuando comienza el tiroteo. Desde el punto de vista de donde lo vivimos, ¿no? Yo en la plaza, otros arriba, otros por la iglesia, o sea, fue todos vimos diferente la situación desde donde estabas ubicado, pero yo sí vi cómo salió la ráfaga de arriba de donde estaban los líderes y me quedé petrificada, no podía creerlo. Entonces Tita me dijo, no seas pendeja, corre, te están matando a los estudiantes. Yo corrí y nos fuimos hacia las ruinas y corrimos y ya ahí tuvimos que ir cuclillas caminando porque sí sentíamos cómo silbaban las balas sobre nuestras cabezas.
¿Crees de que realmente se logró una ruptura, un corte después de esta masacre? Su resultado.
Sí, definitivamente la gente quedó muy atemorizada y luego se da la inauguración de la Olimpiada y todo esto permite como que se diluya porque era todo la prensa volcada hacia la Olimpiada y hacia lo que venía y hacia los triunfos de los mexicanos y esto que yo me sentí verdaderamente avergonzada de ver cómo la gente se volvía loca por una medalla de 100 metros de nado de un mexicano y no hablaba nada de los cientos de muertos. Yo tengo un compañero que sobrevivió al 2 de octubre y que estuvo en el campo militar y me decía, yo cuando salí a la semana pensé que había una revolución afuera y al ver que no había nada me vuelvo loco. Y duró 2 años viviendo con los hippies y con la droga y todo eso, porque él no podía creer que no hubiera habido una respuesta. Todo estaba controlado por la prensa, por el gobierno, y la prueba es de que a 40 años no se ha hecho justicia y que ha habido una impunidad tremenda durante 40 años, no nada más para el 2 de octubre, sino para la siguiente matanza que hubo el 10 de junio. Muchos compañeros y compañeras que sufrieron la pérdida de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos, sus esposas, vieron que ya no quedaba otro camino y se lanzaron a las armas. Entonces se crearon los grupos armados y es lo que nosotros también peleamos por lo que llaman guerra sucia, que es de todos los desaparecidos, casi 600, que desaparecieron precisamente por esas guerrillas, y que se sabe que el ejército, después de torturarlos y algunos vivos, los lanzaron de aviones, los lanzaron al mar en Guerrero, ¿no?
Parece que es un modelo.
Sí, como
que
muy seguido, ¿verdad?
Habitual.
Exactamente. Entonces, yo pienso que sí, el temor fue tanto, porque la represión fue tanta.
A más de 40 años de la masacre de Tlatelolco, el terrorismo de Estado sigue impune y además se extiende a todo el país. Edith López, de Hijos México, nos habla del terror cotidiano.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho.
Pasaron cosas muy cercanas a mi familia en Tamaulipas y aparecieron 200 cuerpos de quién sabe quién, ¿no? Y eso era a una hora de distancia del pueblo donde vive mi familia, ¿no? Entonces, no sé, me decían mis papás, antes podíamos viajar en autobús, ¿no? Bueno, antes podíamos ir allá porque son como 16 horas en coche. En diciembre nos dijeron, por favor, no vayan a viajar en coche porque está muy violenta la carretera. Dijimos, bueno, ahora vamos en autobús. Lo que sí lograron identificar es que los cuerpos de la gente que estaba ahí eran de dos autobuses completitos. secuestraron 2 autobuses de pasajeros y los asesinaron a todos, ¿no? Entonces me dice mi familia, pero no, ya no pueden venir en autobús, tienen que venir en avión. ¿Con qué dinero vas en avión? Y luego, o sea, te pones a pensar de en cualquier momento, ya ni siquiera te dice la familia, puedes venir, porque ya ni está tu familia, ¿no?
Flor del color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en Juchita.
Conocemos la situación de Ciudad Juárez por los feminicidios y Edith López nos cuenta cómo esta situación se ha extendido a todo el país.
Ciudad Juárez es como el laboratorio del Plan Nacional, ¿no? Esto es como el laboratorio para reproducirlo a nivel. Y está pasando, como ya se extendió al norte del país. Y empezó con los feminicidios, ¿no? Por el clima social que hay, ¿no? Pero también ya se está extendiendo hacia la juventud. Entonces está habiendo muchos asesinatos a jóvenes, por ser jóvenes, así, tal cual. No es como acá me estaban contando esto de que quieren criminalizar más a los chicos. Esa es la historia de criminalizar la juventud, ¿no? Entonces, pero allá es así, asesinarlos tal cual, ¿no? Entonces, y se han ido a casos extremos. Hay como 2 muy simbólicos, que es chicos que estaban jugando fútbol en una cancha, llega quién sabe quién y los asesinan a todos, ¿no? Jugando fútbol. Y otra que hicieron fue empezar a asesinar a los chicos en las granjas, que es los centros de rehabilitación. Hay como 2-3 masacres en centros de rehabilitación, jóvenes, ¿no? Pero lo de Marisela era como un caso muy político, porque ella, Marisela Escobedo, denunció el asesinato de su hija, ubicaron quién fue, que fue el novio de la chica, y lo dejaron libre, ¿no? Estaba súper ubicado quién era, dónde estaba y todo, y no hubo justicia, ¿no? Como muchos casos. Entonces ella decidió hacer un plantón afuera del Palacio Municipal, y estando ahí en huelga, llega también quién sabe quién, y la asesina, ¿no? Y con un disparo en la cabeza, ¿no? Así. Entonces digamos que era muy emblemático porque era el colmo del colmo del colmo, ¿no? O sea, la impunidad ha llegado a niveles tan extremos que pueden pasar estas cosas y no pasa nada, ¿no? Todas son señales para la sociedad, ¿no? Así de si te quejas y si denuncias, mira lo que te va a pasar, ¿no? Esto es, son las consecuencias de alguien que denuncia. Entonces, obvio, todo el mundo está pero temblando de miedo, pero también la gente dijo, ya estuvo, ¿no? La alternativa que queda viene más desde la población civil. Y hubo un hecho en Cuernavaca, Morelos, asesinan a 7 chicos que estaban en la calle, los asesinan. Y resulta que uno de esos chicos que asesinan es el hijo de un poeta como famoso allá en México, Javier Sicilia. Y entonces el cuate se levanta diciendo, estamos hasta la madre, paremos esta guerra sanguinaria que está dejando miles de víctimas. Y movilicémonos, ¿no? Entonces llama a que la gente se movilice. Así, pero gritando literalmente, estamos hasta la madre. Y literalmente fue la consigna de a nivel nacional e internacional del movimiento social. Hasta la madre. Este compañero dice, vamos a movernos. Y lo maneja desde los derechos humanos, ¿no? Que, por ejemplo, en México no era un tema, no es un movimiento que tenga mucha fuerza, el de derechos humanos, ¿no? Hablar de derechos humanos en México es como, por Dios, por favor, ¿de qué estás hablando, no? O sea, no es como acá, ¿no? Y se empiezan a mover, a organizar, digo, desde una marcha, pero a mí me pareció muy impresionante que llama una marcha a nivel nacional y responde todo mundo, ¿no? Incluyéndonos hijos, ¿no? Y mucha gente que no pertenecía a movimientos sociales, ¿no? Así, gente que le mataron al hijo, a la hija, o simplemente está indignado de tanto, se movió en todo el país. Y quienes también dijeron y apoyaron fue el EZ, ¿no? Para mí fue muy impresionante. Ellos siempre mandan su palabra a partir de comunicados, ¿no? El último que habían tenido fue en 2006. Y el mes pasado sacaron un comunicado, ¿no? Así apoyando y invitando a la gente a movilizarse, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un parteaguas para que la sociedad empiece otra vez a, en México, a articularse y ver las alternativas.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de radio independiente.